Em cada esquina um amigo, em cada...
Contar mi vida. No sé por dónde empezar. Una vida la recuerdas a saltos, a golpes. De repente te viene a la memoria un pasaje y se te ilumina la escena del recuerdo. Lo ves todo transparente, clarísimo, y hasta parece que lo entiendes. Entiendes lo que está pasando allí, aunque no lo entendieras cuando sucedió. Otras veces tratas de recordar hechos que fueron importantes, acontecimientos que marcaron tu vida y no logras recrearlos, sacarlos a la superficie. Si tienes paciencia y me escuchas, y luego te las arreglas para ir poniendo orden en la baraja, si tú te encargas de buscar explicaciones a tantas cosas que para mí están muy oscuras, entonces lo intentamos. Pero poco a poco, como me vaya saliendo, no me pidas que te cuente mi vida desde el principio y luego todo seguido año tras año. No hay vida que se recuerde así. Para mí, por ejemplo, está muy claro el día que di por terminada la carrera. Yo acababa de cumplir 19 años. Era un día de octubre de 1923. Lloviznaba. Desde muy temprano había contemplado por la ventana los árboles del parque cubiertos de una gasa tenue y abajo, al final de la ladera, un pozo de luz lechosa como una nube o un ovillo de hilos enredados que flotaban sobre el suelo. Al levantar el sol, cuando solo quedaran jirones de niebla enganchados en los rincones más sombríos, por la ciudad se extendería un clamor de sonidos mezclados. Cascos de caballos, bocinas de automóviles, gritos de niños, voces de vendedores ambulantes. La ciudad era Oviedo, y yo conocía sus amaneceres porque llevaba mucho tiempo viviendo allí, en la pensión de una familia que, como yo, procedía de un pueblo leonés situado en la línea de montañas que separa Asturias de la meseta. En Oviedo estudié 3 cursos, y ese día, y a esa hora, que también recuerdo, estaba llegando a una meta. A las 10 de la mañana, en la escuela normal, nos reuniríamos las compañeras, recogeríamos libros certificados, intercambiaríamos apuntes que nos iban a servir algún día para las oposiciones y nos despediríamos. Unas seguirían en la ciudad, otras emprenderíamos el regreso a casa. A las 10 yo vería una vez más mi nombre escrito entre otros muchos, Gabriela López Pardo, maestra. El fin de una etapa y el comienzo de un sueño. Nunca olvidaré aquella mañana. Íbamos muy contentas por la calle, todas las compañeras. Solo una, Remedios, había suspendido en junio y en septiembre. Pero también ella estaba alegre porque, de todos modos, iba a casarse y decía: ¿qué más da si antes o después lo tenía que dejar? Íbamos hacia el centro de la ciudad y en esto vimos que la gente se agolpaba a los lados de la calle. Ya vienen, decían. De puntillas tratamos de ver lo que pasaba. A mí me dolía el cuello de tanto estirarme. ¿Qué detalles tan tontos puede una recordar? La boda, dijo Rosa, como si estuviera al tanto de lo que iba a suceder. Y efectivamente, vimos un coche descubierto y engalanado que se aproximaba por la calle vacía. Los rumores descendieron. Todo el mundo se concentraba en la contemplación del espectáculo. Cuando el coche llegó a nuestra altura, pudimos ver con claridad a la pareja. La novia iba sentada, erguida y arrogante. De vez en cuando recordaba que se esperaba su sonrisa y la esbozaba apenas. Era morena, delgada. Los ojos no expresaban sentimiento alguno, pero observé que eran unos ojos grandes y luminosos. Una diadema le prendía en la frente el velo blanco que caía sobre los hombros y se deslizaba por la espalda. Con la mano derecha sujetaba un ramo de flores y me fijé en que los nudillos le blanqueaban de la fuerza con que lo apretaba. En la mano izquierda llevaba un guante puesto y el otro, vacío y desmayado, lo aferraba en el ramo. «Ella está triste», informó Rosa. «Dicen que su familia no la dejaba casarse». A mí me pareció que la novia no estaba triste, en todo caso nerviosa, deseando terminar cuanto antes el paseo para llegar a su casa o al hotel o donde quiera que se celebrase el banquete. En el instante en que nos sobrepasaban, me fijé en el novio. Un hombre joven, serio, con un bigote negro que le acentuaba el gesto firme. Un hombre vestido con uniforme de gala. Miraba por encima del montón de personas que le rodeaban y su mirada se perdía en un punto lejano, más allá de la calle. No sé por qué, pensé. Parece que estuviera en otra parte. Y cuando pasó el cortejo se lo dije a mis amigas. Parece que él está en otra cosa, como si estuviera en otra parte. Rosa insistía. Ella está triste. A la familia él no le parecía bastante. Enseguida nos fuimos cuesta arriba por los caminos del parque y cuando nos pedíamos entre risas y gritos, los novios ya estaban olvidados y solo nos quedaba la alegría de la nueva vida que íbamos a iniciar. Muchas veces he vuelto a recordar aquella boda. La reseña la leí a los pocos días en un periódico, pero los nombres no me dijeron nada. Han contraído matrimonio la señorita Carmen Polo y Martínez Valdés y el teniente coronel don Francisco Franco Bamonde. Los nombres no me dijeron nada entonces. Años después, los oiría por todas partes y sin yo saberlo, marcaría para siempre mi destino. Señora maestra, le advierto que la van a recibir a palos, porque la maestra anterior los tenía muy abandonados. No supe qué contestar. El hombre comía con parsimonia. Cortaba un trocito de tocino con la navaja y lo extendía sobre la rebanada de pan. Parece que lo estoy viendo. Reseco, renegrido, bajo y fuerte. Venía a buscarme de parte del alcalde para llevarme al pueblo perdido en la montaña que haría la tercera de mis interinidades. Estaba sentado en un banco de la plaza cuando el coche de línea se detuvo y de él bajamos los tres viajeros que quedamos para el final. Un viajante de comercio con un maletín viejo y una capa sucia, un tratante de ganados con pelliza, faja y boina y yo con mi maleta de latón, la misma que mi padre había usado en sus escasos viajes, la que le acompañó en la guerra de Filipinas, en la de Cuba, y en una excursión que hizo a Madrid a arreglar los papeles para trabajar en la oficina del ferrocarril. Yo no soy cobarde, entonces menos. Pero las palabras del hombre me encogieron el ánimo. En medio de aquella plaza vacía, estaban todos comiendo en sus casas, trabajaban en el campo, sentí miedo. Me acordé de Rosa, mi compañera de curso. Yo, si no me dan un pueblo cerca de casa, no voy, solía decir. Prefiero quedarme y esperar. ¿Esperar? ¿A qué? Le decía yo. Pero ella insistía, esperar. Es verdad que su padre era dueño de una fonda y allí tenía ella su medio de vida asegurado y hasta oportunidades de encontrar un novio conveniente. Como ella decía, nos interesa encontrar un novio conveniente. La memoria selecciona, archiva la versión de los hechos que hemos dado por buena y rechaza otras versiones posibles, pero inquietantes. Yo creo que no me acuerdo nunca de la primera escuela que tuve como interina porque fracasé en ella. Fue un fracaso mío, personal, porque no pude en tan poco tiempo entrar de verdad en el pueblo. Trato de organizar los recuerdos y se me escapan entre los dedos como peces todavía vivos que se vuelven al agua al menor descuido. Era tierra de campos. Veo con claridad el pueblo apareciendo en el horizonte, la primera vez que llegué acompañada de mi padre. Habíamos andado varios kilómetros desde la estación y de pronto, en una revuelta del camino, en el regazo de dos colinas suaves, allí estaba el caserío pardo amarillento, la iglesia, los dos árboles a la puerta del cementerio. Cada vez que me viene a la imaginación esa estampa, me desazona. La soledad de los campos, al atardecer, el color morado del cielo que amenazaba tormenta. Ya de ahí, el recuerdo salta a la posada asentada al borde del camino que daba entrada al pueblo. Me veo encogida al extraño de un banco corrido, ante una mesa larga que compartía con los trajinantes. Eran hombres cansados del camino, bebían del porrón y apenas hablaban. Dormían en el pajar y no eran hombres convenientes, como diría Rosa. Pero me miraban y yo sentía que detrás de aquellas miradas había hambre de tantas cosas, un hambre y un cansancio inmensos. En el rompecabezas no encajo unas piezas con otras. De la posada salto a la escuela. El primer día tenía preparado un discurso, pero no me salió. Únicamente dije, ¿quién sabe leer? Y un niño menudito y rubiaco dijo, yo. ¿Y los demás? Insistí. Los demás no saben, contestó él. Si supieran, no estarían aquí, no estarían aquí. ¿Dónde estarían? Pregunté estúpidamente. Y él sonrió lacónico y dijo, trabajando.